Hola, hola, muy buen día. Te lo dije, te lo anuncié, te avisé que iba en serio, y vaya si va en serio el comienzo de este viaje 337 de Fuga de Tortugas, porque vamos a empezar de otra manera, con una entrevista, con una charla que nos va a dar mucho placer realizar, para vos y para nosotros, con uno de los más grandes artistas de la música popular argentina que tendremos también el honor de recibir el próximo miércoles en la sala del taller de Artecón. Se trata nada más y nada menos que de Raúl Barbosa, quien está del otro lado de la línea, tengo entendido que rumbo a Santa Fe, escuchándonos, y que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana que también es gris sobre San Carlos de Bolívar. Raúl, mucho gusto, ¿cómo estás? Buen día, Chino Castro te saluda.
Chinito, buen día, querido. Acá estamos en Reconquista.
En Reconquista.
Y estamos en Reconquista, que los muchachos están bajando con las valijas, y yo todavía no bajé la mía. Pero bueno, dentro de una media horita, a más tardar, estaremos en ruta hacia Reconquista. Y nos vamos a quedar por el camino en San Justo, porque hoy van a hacer un homenaje de recordación a un músico que yo conocí, que fue maestro de la escuela primaria en San Justo y falleció, de joven ya no pudo tocar el acordeón porque tuvo una enfermedad, esa enfermedad que se le cierran los dedos en las manos, y no sé cómo se llama eso, y falleció de tristeza, en fin. Lo van a hacer una reunión, y nosotros no vamos a poder estar a la noche porque tenemos un concierto, pero aunque sea de pasadita, vamos a estar con la familia, vamos a tocar algún temita en recordación, y seguiremos camino a Santa Fe para tocar a la noche, y de inmediatamente viajamos para Buenos Aires para arreglar todas las cosas que tengamos que arreglar para salir luego hacia el sur.
Ajá. He leído por ahí, Raúl, que toda esa gente, como este amigo que lamentablemente se ha ido, como familiares tuyos, como tus padres puntualmente, como tus colegas, siempre van con vos, siempre pensás en ellos, ¿no? Donde quiera que vaya Raúl Barbosa, va con toda esa gente en el corazón, en el pensamiento.
Es verdad, porque yo no sé si es por una cuestión ancestral, no lo sé, yo nunca me fui a hablar con alguien de este tipo de cosas, ¿no? Pero en mi personalidad, en mi intimidad, yo estoy permanentemente en contacto. Digamos, tengo la mente abierta y el corazón abierto por si alguien de ellos se acerca, y yo pienso que cuando yo me acuerdo de ellos es porque ellos están acordando de mí, estén donde estén, y eso me da una tranquilidad, porque me acuerdo, porque recuerdo momentos, instantes, instancias que hacen que mi vida sea placentera, aun cuando esté muy 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 lejos de mi tierra, de mi nacimiento, que es Argentina, no, que pueda andar por África, por Oriente, Canadá o por Estados Unidos, esté donde esté, estoy yo con mi gente, con los que están, con los que respiran y con los que se han convertido en espíritu, siempre me acompañan.
En definitiva, para ellos tocás en primer lugar, supongo, Raúl, ¿no? Para obviamente tocás para tu auditorio, va de suyo eso, pero en primer lugar para esa gente que llevas en el corazón, para tus padres. Vos estás tocando para tus padres cuando tocas, supongo, ¿no? En cada presentación.
Hay una cosa que es importante. El hombre, el que dejó, que se convirtió en espíritu, simplemente cambió de vida, cambió de forma de existencia, digamos. Yo no sé cómo es la existencia en eso, en la otra vida. Yo no lo sé. presiento que puede ser de una manera o de otra, pero son vivencias que yo, que existen, pero que yo no las veo, y a lo mejor están al lado mío o están entre el público. Simplemente yo toco para la vida que yo veo con mis ojos, y la otra vida que solamente uno puede intuir, pero para la que yo también la tengo en el mismo plano que en el que yo estoy en este momento viviendo acá en la tierra, con hueso, con carne, con mis pensamientos, con mis obras interesantes y con las que no lo son, y recordando a aquellos que me dejaron cosas positivas en la vida, y para quienes me dejaron alguna cosa negativa, pues yo no pienso nada más que deseándoles que en la otra vida puedan ser, tener la felicidad que a lo mejor no tuvieron aquí.
Bien, Raúl, hablando de tocar, este miércoles en unas horas nada más te vas a presentar en nuestra ciudad, en Bolívar, en la sala El Taller de Artecón. ¿Cómo será el concierto? ¿Cómo será lo que veremos y fundamentalmente lo que escucharemos allí?
Nosotros vamos en formación de trío con Nardo González, que toca la guitarra, es un compañero que hace más de 15 años que estamos juntos, y Roy Valenzuela, que es el más joven, que el que entró al grupo hace apenas 8 años nada más, y tenemos una muy muy buena relación, no solamente humana sino artística, y vamos a tocar temas del último trabajo que hicimos acá en Argentina. Lo grabamos los tres más una percusión que no puede estar con nosotros, pero para la grabación sí estuvo, y vamos a tocar los temas nuevos. Vamos a tocar los temas intermediarios, esos que yo compuse hace 15, 20 o 30 años, y los temas de la primera época que yo comencé, que son los temas más tradicionales, compuestos por Montiel, por Coco Marola, por Isaco, que fueron los temas con los que yo inicié cuando tenía desde los 8 años hasta ahora, que han pasado 7 décadas, pero que siguen estando presentes en mi memoria, en mi espíritu y en mi propio ser como músico y como persona.
¿Qué expectativas tenés con esta presentación, Raúl? ¿Qué significa para vos tocar en lugares nuevos, en lugares a los que no has ido?
Yo tengo el hábito de tocar en lugares diferentes. Yo he tocado en la China, hemos estado en países africanos haciendo giras por África, hemos estado en Japón, en Oriente, en Israel, hemos estado en muchos lugares donde yo subo y yo hablo con la gente con este lenguaje que no tiene palabras, que es la música la que habla. Y es la música que sale de mi espíritu, de mi corazón, y que va al espíritu y al corazón de la gente. Mi deseo no es demostrar, no hago ninguna demostración de lo que yo, como para que la gente piense que yo soy un gran músico, un gran intérprete. No lo soy, yo hago lo que sé hacer, pero lo que me motiva es que la gente comprenda lo que yo les ofrezco, que es lo que yo aprendí. Mi cultura, lo guaraní que yo soy, que es no es muy conocido, y que cada persona cuando vaya a su casa se vaya con el corazón pleno de paz y de tranquilidad, porque lo que yo intento es poner paz y tranquilidad en el corazón de la gente, dado que hay tanta convulsión, un país tan convulsionado, con tantas muertes, con tanta sangre, con tanta con tanto deseo de que podamos volver nuevamente a mirarnos los ojos los unos a los otros sin desconfianza, que podamos sacar los barrotes que hemos colocado en nuestras casas. Eso es lo que mi música quiere llevar a cada uno. Mi música no va a voltear barrotes hoy, pero pienso que puede contribuir con la contribución de muchas otras personas, hombres, mujeres y niños, que hacen lo posible para que nuestro país recobre esa dignidad y esa tranquilidad que tuvo en otros tiempos, que yo viví, que yo conocí, y que lastimosamente vi la degradación permanente y paulatina que hemos estado viviendo hasta estos días. Pero no soy una persona pesimista, por eso es que mi música no es pesimista ni es revanchista. Simplemente yo hago las cosas como yo pienso, como yo lo siento, con cariño, con amor y con respeto a los seres humanos y a todo ser que respira, animales, árboles, el río, el mar, el viento y nosotros mismos, los seres humanos.
Raúl, recién aclarabas que lo tuyo no es el exhibicionismo, que no te interesa que la gente salga de la sala después de verte diciendo cómo toca este tipo, qué cosa de locos. No sos un acróbata del instrumento, ese vicio de la acrobacia en la que suelen caer particularmente los guitarristas, ¿no? Pero ¿ha ido cambiando tu manera de tocar con el paso de los años, desde aquel Raúl Barbosa que tocaba en los 60, en los 70, al Raúl Barbosa de hoy?
Yo pienso que pasa lo mismo que en cualquier oficio. Un jugador, pongámoslo a nuestro querido Messi, el Messi de hoy no es el gambeteador que hacía goles dribleando a toda una defensa cuando tenía 18 años. Hoy, que tiene casi 30 o más o menos, tiene otro tipo de... es tan importante como en aquella época, porque hace jugar a los otros. Él pasó a un segundo plano aparente, pero sigue teniendo y usando su cuerpo y su habilidad con la misma intensidad que antes, solo que la utiliza de otra manera. Yo, músico, cuando tocaba a los 20 años, estaba en la época de aprendizaje, en la época de la búsqueda primaria. Hoy, a los casi 80, sigo siendo un alumno de la vida, y yo sigo estudiando y sigo buscando, sigo buceando. Por ahí voy a encontrar algo nuevo, encuentro cosas nuevas, pero también lo que hago es que mi agilidad en la mano, que la sigo manteniendo, ya no hago el alarde de puedo, simplemente la utilizo cuando es necesario hacerlo. Y sí, por esa misma razón, yo creo que mi ejecución está más basada en las formas del sonido, en el sonido, más que en una nota. Una vez me dijo el maestro, cuando yo era chico, Raulito, qué lindo es eso. Yo estaba haciendo una sola nota, me dice, es mucho más linda una nota, una sola nota bien vestida, que cinco notas toca interior, por así decirlo.
Ajá. ¿Y cuánto hay ahí en tu tocar de la calandria, de las aves del litoral, de los paisajes del litoral? Que supongo que también, así como llevas a tantos seres queridos, que recién los nombrábamos o aludíamos a ellos, también llevas la flor y la fauna, supongo, ¿no? En tu corazón, en tu alma, y eso duda. Sale y aflora cuando tocas.
Sin ninguna duda. El hombre, yo no lo olvidé, y vivo permanentemente con ese pensamiento. Nosotros, los seres humanos, no somos superiores a otros seres. Somos simplemente integrantes de la vida, con diferentes formas, con diferentes obligaciones, con y por lo tanto, yo, hombre, yo sé que debo cuidar de mis primos con melena, con pelo, con plumas, con los que viven en el océano, en los mares, en las lagunas. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo trato de no tirar la cola del cigarrillo, claro, no fumo, en el suelo. Trato de tirar todas las cosas adentro de los lugarcitos que hay para tirar la basura y no mirar un país donde hay papeles por todos lados. Yo he viajado por Alemania, yo he viajado por Japón, yo estuve en los Países Bajos, en Italia, y no hay basura en la calle. ¿Por qué tenemos nosotros es agarrar la colilla del cigarrillo y tirarlo bien lejos como para que no esté al lado nuestro, porque somos nosotros el causante de todo eso? No tirar, ser causante de esas islas invisibles que están en el fondo de los mares, que nuestros amigos, los peces, de quienes vivimos, los comemos, estamos comiendo todo eso que nosotros mismos arrojamos al mar, y nos estamos autodestruyendo, y se están destruyendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y no hacemos nada. ¿Por qué no hacemos nada? Porque es mucho más cómodo eso, tirar lejos para imaginar que nosotros lo que tiramos, eso que tenemos que poner en el cacho de basura, tirar las pilas de los residuos donde corresponde, para que el animal no lo coma, dejarle el árbol para que el mono y para que el pájaro pueda anidar y pueda hacer sus nidos, dejarle las matas a los animales para que puedan cazar y para que puedan esconderse. Todo eso está desapareciendo. ¿Y es la fiera salvaje la que hace todo eso? No, es el hombre que se autocalifica civilizado. Y yo pienso que nos falta mucho por tener la tranquilidad del animal que solamente mata para comer, y nosotros a veces, el ser humano muchas veces lo hace por placer, y eso lo vemos hoy en la televisión, lo estamos viendo todos los días. Yo no estoy hablando porque lo invento, sino porque lo veo a cada segundo, los 40 cuerpos de cada amanecer en el país. Es imposible vivir así, sin embargo vivimos. Por eso, como decía Nietzsche, el sabio alemán, si la música no hubiera existido, la vida habría sido un error. Y yo me siento feliz de estar metido en ese pensamiento.
Vos sabés que esa frase de Nietzsche es la que utiliza un querido amigo y colega de Bolívar, Mario Chiqui Cuevas, que además es columnista de este programa, y que la usa para difundir su Sin Fronteras, un ciclo que va por esta radio todos los sábados a la tarde de músicas del mundo. Por eso se llama Sin Fronteras, porque no hay fronteras estilísticas ni geográficas en su propuesta. Mirá qué lindo escucharte mencionar esa frase. Raúl, he también leído por ahí, ya como para ir cerrando esta nota, una frase tuya, una expresión tuya que es muy, muy hermosa y muy representativa, entiendo yo, de lo que sos como persona, y lo que sos como persona se refleja en lo que sos como artista, y en definitiva todo eso es lo que sale de tu acordeón, todo eso es lo que escucharemos el próximo miércoles desde las 9:30 de la noche en Artecon. Has dicho por ahí, si no han mentido los diarios, que también tienen esa costumbre de mentir, pero también dicen algunas verdades, ¿no? Mi padre me ha enseñado a no pedir. Yo no he pedido nunca nada y hago mi gira, hago mi concierto, viajo a tocar para sustentarme y para que las cuentas cierren, ¿no? No me interesa que sea de otra manera, porque disfruto que sea así, que haya sido siempre así.
Mi papá era de Curuzú-Cuatiá, tardó más en venir de Curuzú-Cuatiá a Buenos Aires de lo que yo tardo de ir de Buenos Aires a París. Había que cruzar dos ríos, había que venir a lo mejor un poco a caballo, un poco en los micros que no tenían aire acondicionado cuando había 50 grados de calor en esa zona. Mi padre era iletrado porque no lo mandaron a la escuela en su niñez, aprendió a leer y a escribir siendo grande, y mi padre, como fue iletrado, fue estibador en el puerto, que se ganaba la vida porque era un hombre de espalda fuerte, cintura fuerte. Fue hasta en algún momento agente de la policía porque sabía montar a caballo y cuidaba, le ponían un dinerito en las botas para que se vaya a otro lado, para que algunas personas puedan subir y entrar, que no tenían plata para ver un partido de fútbol. Mi padre fue empleado como obrero municipal, el último sueldo, y sin embargo crió a 4 hijos. Yo estudié, me gustaba pintar y dibujar. Después, hasta el tercer año comercial, yo dejé para ayudar a mi papá, porque mi padre tenía hasta 3 trabajos por día para poder mantener la casa. Y eso, con eso mi padre me decía que no había que pedir. Él necesitaba dinero, y un día lo encuentro lustrando zapatos en Buenos Aires. Lo encontré, y él no sabía que yo lo iba a encontrar, ni sabía que yo lo iba a encontrar. Y me dice, y mi hijo, hay que parar la olla. Y ahí yo fue cuando dejé de estudiar, dejé mi tercer año y me metí como marinero en la prefectura a los 18 años para hacer el servicio militar, para voluntario y ayudar a mi papá. Pero porque yo no salía a pedir, o digo, sí, necesito que me den un laburo, ¿dónde tengo que firmar? Y a mí me ofrecieron muchas veces partidos políticos para firmar y que me iban a dar tal o cual cosa, y yo nunca acepté, porque yo lo vi a mi padre tener 3 trabajos por día, nunca fui asistido y tampoco yo lo seré. Esa es mi manera de pensar.
Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer esta charla. Te agradecemos la generosidad de habernos atendido en medio del viaje que estás realizando o por realizar, y esperamos con muchas ansias la que será tu primera presentación en Bolívar el próximo miércoles a partir de las 9:30 de la noche en la sala de Artecón, con el auspicio de la Dirección Municipal de Cultura.
Ahí estaremos con Roy y con Nardo González. Ahí estaremos, y cuando subamos al escenario, en ese momento vamos a tocar lo mejor que podamos, sin intentar agregar nada de eso que sabemos hacer, que hemos aprendido a hacer, con cariño, con respeto, con ternura, con amor. Y bueno, después bajaremos, compartiremos una charla con la gente que ha tenido la gentileza de ir a vernos, y nosotros reenviaremos ese mismo calor a la gente, ofreciéndoles nuestro cariño, nuestra amistad y nuestro mejor estar con todos ellos. Gracias y nos vemos prontito.
Nos vemos pronto, Raúl, y permitime agregar un mensaje, porque acaba de entrar un mensaje que tiene que ver con esta nota. Dice que qué linda nota al gran Barbosa, y nos agradece Graciela Salagardoy Sarandón, una oyente del programa. Así que te hacemos llegar este saludo.
Yo le envío a Sarama también todo mi cariño, mi respeto, y si tengo la posibilidad de conocerla, sería un placer para mí estrecharle la mano.
Seguramente así va a ser, porque va a estar el miércoles, entiendo yo, escuchándote ahí en la sala del taller. Un fuerte abrazo, Raúl, y hasta entonces.
Gracias por esta comunicación, hermano.
Gracias a vos. El gran Raúl Barbosa acaba de regalarnos casi 25 minutos aproximadamente. Hemos empezado de otra manera, pero creo que ha valido largamente la pena de algún modo modificar la grilla original. para tener a horas de su presentación en Bolívar el próximo miércoles, con el auspicio de la Dirección de Cultura, al gran Raúl Barbosa, su sentir, su pensar y un anticipo de cómo será ese recital.
Ya no te ven por este lugar, por el pasaje te van a extrañar.
Mujas de tortugas, que no es lo mismo que tortugas en fuga.